con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el PSOE y Sumar votan contra la restitución del Premio Nacional de la Tauromaquia que eliminó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Así que no ha salido adelante. Se trataba de una proposición no de ley presentada por el PP en la Comisión de Cultura del Congreso. En mayo se votó una moción similar en el Senado y los socialistas se abstuvieron. Ahora habría que preguntar al PSOE de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de Canarias, de Valencia, a ver qué le parece esto. Segunda, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha visitado la frontera con el Líbano justo en un momento en el que aumenta la tensión en la zona. Tras su llegada, ha asegurado que Israel también va a lograr una victoria en esa zona. Netanyahu ha aprovechado para reunirse con el comandante del Comando Norte y ha presenciado ejercicios de los soldados de la Brigada 55. Y tercera, la comisión gestora del monasterio de Belorado asume pagos urgentes por un importe superior a los 20.000 euros para hacer frente a las necesidades de los monasterios de las exclarisas. Lo ha comunicado la archidiócesis de Burgos después de que la comisión recibiera por correo electrónico varias facturas y nóminas de empleados por parte de la ex abadesa de Belorado. Ahora procederán a su estudio con detenimiento.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Según el registro oficial del Ministerio del Interior, en España hay cerca de 12.000 menas. Es un acrónimo de menores no acompañados. De un tiempo a esta parte, el término mena ha sido utilizado políticamente y para ello ha acabado teniendo connotaciones muy negativas. Y es que, aunque mucha gente los llama menas, son menores extranjeros solos. Niños y adolescentes solos. Muchos de ellos llegan buscando prosperar y encontrar una vida mejor, una oportunidad que no se da en su país por la pobreza, las guerras, las dictaduras. Hablamos de menores de 18 años que llegan a España recorriendo las mismas rutas que los adultos. Lo hacen solos, exponiéndose a los mismos riesgos y no más. Esos son los que llegan, porque muchos se quedan por el camino, en el mar o tirados en alguna cuneta. El destino más habitual es Canarias, pero para llegar allí primero hay que atravesar el Océano Atlántico. En medio de la oscuridad del océano, una patera desafía las olas, que alcanzan los 3-4 metros de altura. En la embarcación viajan más de un centenar de inmigrantes, pero no hay sitio para todos. No es raro ver a algún niño asustado que se resguarda como puede a merced del temporal. Imagínate las lluvias y las olas inundando la patera, el frío hasta los huesos, la comida que se acaba, no hay agua, tan solo sirve para humedecerse un poco los labios, sin saber si van a vivir o no, con muertos por todas partes alrededor, rezan por llegar a un punto con tierra. Es en ese momento donde se ve una pequeña luz a lo mejor. Salvamento Marítimo da con ellos, consigue llevarlos con vida hasta la Isla del Hierro. No son los únicos. En el último año, más de 15.000 migrantes han llegado al Hierro en diferentes cayucos, entre ellos más de 5.000 menores. El principal desafío para el gobierno canario siguen siendo estos menores. El presidente Fernando Clavijo, presidente autonómico, ha denunciado constantemente que la situación en las islas es de desbordamiento total. Básicamente, no hay espacio material para alojarlos a todos.
No lo quieren ver. O sea, lo que está ocurriendo porque ellos quieren que ocurra. Se lo hemos advertido y lo hemos dicho hasta quedarnos sin voz una y otra vez. Va a ocurrir esto. Tienes que ver a niños de 4 o 5 años cómo salen de esa barca de la muerte y se abrazan a las voluntarias de Cruz Roja. Se te parte el alma.
Ante esta situación, ayer comenzó una ronda de contactos que continúa hoy para tratar de llegar a un acuerdo entre las comunidades autónomas y asumir entre todos un cupo de menores. El gobierno de España y el gobierno de Canarias han pactado unilateralmente la modificación de la ley de extranjería, pero el presidente de Canarias y el ministro de Política Territorial, ex presidente de Canarias, se han reunido hoy con representantes de PP y Vox para tratar de acercar posturas. La visión de los de Abascal es de sobra conocida, la portavoz de Vox en el Congreso es Pepa Millán.
Nosotros no tenemos ningún problema con el color de la piel, pero sí con lo que traen algunos en la cabeza. No hace mucho en España se podía vivir con la puerta de las casas abiertas, dejando a España en una situación de peligro. En Cataluña ya hay más extranjeros presos que nacionales. En Barcelona, el 78% de los detenidos son extranjeros. A pesar de ser el 13% de la población, los extranjeros cometen casi el 50% de las agresiones sexuales.
En cuanto al PP, Núñez Feijóo aseguró que no marcaría la postura de sus varones territoriales. Por cierto, Junts ha pedido una disposición especial que excluya a Cataluña de ese reparto. Todo solidaridad, ya se sabe. Desde la formación de Puigdemont insisten en que llevan negociando el traspaso de la competencia de migración desde hace meses y debe establecerse una excepcionalidad en el caso catalán. Digamos, otra más.
Lo único que pedimos es un poquito de atención. El 10% de la atención y de los focos mediáticos que le pusieron, que me pareció muy bien, a los refugiados de Ucrania o a los refugiados de Afganistán. O sea, tratennos por igual, porque da la sensación de que como estamos abajo, en el sur, en África, pues le da igual lo que ocurra en Canarias, ¿no?
El reparto de menores a otras comunidades sigue siendo voluntario. Como te contaba hace un momento, el gobierno central y el autonómico cerraron hace apenas una semana un acuerdo para convertirlo en obligatorio, ese reparto, pero en el mejor de los casos el sistema comenzaría a funcionar dentro de un año. Canarias había pedido usar temporalmente las instalaciones militares en las islas ante el repunte migratorio que se avecina este verano, y es que no hay sitio. En principio, la distribución de menores extranjeros tendrá en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo que esa comunidad ya realiza para los menores migrantes. Para ello, se repartirá una suma de 125 millones de euros en función del número de menores que se acoja.
Es más complejo con sus niños y niñas, y hay que garantizar la seguridad de esos niños y niñas. Están desbordados, y yo lo digo abiertamente, es imposible poder atender de manera digna a todos esos niños. Y que sea el Estado quien distribuya por cupo a esos niños y niñas por todo el territorio de las comunidades autónomas.
El gobierno apuesta por hacerlo mediante una proposición de ley. Canarias ha pedido que se haga mediante decreto, por tratarse de un trámite más ágil teniendo en cuenta la emergencia. Sin embargo, desde el Ministerio de Política Territorial insisten en que esto requiere un debate en el Congreso. Ojo, el gobierno ha aprobado más de 140 decretos ley. La reforma laboral, pensiones, cotizaciones de autónomos, regulación de los riders. Bueno, pues para los menores hay que debatirlo. En fin, los MENAs son menores que viven, piensan y actúan como cualquier adolescente, con el añadido de estar padeciendo un shock tras abandonar su hogar y enfrentarse a un futuro incierto en un país que no conocen. Como todo adolescente, si se siente abandonado, acaba descarrilándose. Y son muchos los que terminan así. En cambio, claro, hay que pagarla. Si reciben una educación y cobijo, quizás, oye, la mayoría serían personas de provecho. No se trata de abrir las puertas de par en par y que entre todo el que quiera, es imposible, se trata de integrar. Mira, dame un segundo que te voy a presentar a alguien. Otman Beda recorrió más de 760 kilómetros en los bajos de un autobús cuando tenía 16 años. Más de 7 horas de trayecto desde Tánger, su ciudad natal, a Fuengirola, en busca de un sueño: estudiar y tener un futuro. Al llegar a nuestro país fue detenido y ahora, 8 años después, ha aprobado la selectividad y ha empezado la carrera de Educación Social en la Universidad de Jaén. Es el primer menor extranjero no acompañado que entra en la universidad en toda España. Otman, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo era tu vida antes de llegar a España y por qué decidiste venir?
Simplemente escapar de la mala vida y evitar que caer malos rollos donde cayeron mis hermanos, la gente cercana.
¿Cómo te imaginabas que era esto? ¿Cómo te imaginabas que era España? ¿Qué noticias te llegaban desde aquí?
El dinero está cerrado en el suelo, que está súper bien todo, pero mentira. Tú ves fotos de la gente que ya ha estado aquí y tal, tú montaste ideas, ¿no? El primero que encontré fueron unos secretos que me llevaron a la comisaría y un centro de protección, donde es bastante duro, y poco a poco fue así, vaya.
¿Cómo fue tu vida? Esa vida bastante dura en esos primeros meses hasta que das con cierto cobijo en una ONG.
Pues fue un proceso muy largo. Pasé de un centro de Málaga a otro en Jaén. Y cuando terminé mi estancia en este centro, salí a la calle. Estuve viviendo en la calle hasta que encontré con la Asociación de Málaga Acoge. En verdad me apoyaron muchísimo. Y cuando decidí estudiar, siempre han estado allí. Cosas que no lo están haciendo, que deben hacerla, que es el Estado. Y todo lo contrario, que han estado denegándome becas y todo esto. Incluso ahora en la universidad que voy a presentar la beca y hay muy poca posibilidad que me la diesen porque no hay muchos casos como los míos. Hay pocas personas que llegan, que están en mi situación y tal, han pasado por lo mío, que han sido menas y luego han sido extutelados. Y llegan a la universidad casi pocos. Entonces, solicitar la beca es casi imposible que te la dan.
Ojalá haya suerte. Oye, te presentas a selectividad y la sacaste con un notable alto.
Y yo cuando me presenté a selectividad tenía la idea de suspenso, pensaba que lo tenía suspenso. Y el día que salió la nota, miré y no podía parar de llorar, vaya de alegría.
Te marchas de tu país, donde no estabas estudiando, no hacías nada, pero al llegar a España entendiste que o estudiabas y buscabas una carrera, o esto iba a ser imposible, ¿no?
Más bien buscando un buen futuro, esa es la idea principal. Aunque en principio yo no buscaba estudiar, yo quería buscar una vida mejor. Entonces, cuando estuve en Málaga, Málaga Acoge, apostaron por mí y me dijeron, tú estudias, que tú puedes, no sé qué. Yo digo, no sé, ¿quién me va a mantener todo ese tiempo? No es lo mismo y tal. Me estuvieron ayudando en todo lo que pueden, en verdad me apoyaron muchísimo. Y surgió así, en plan, saqué el bachiller, me presenté a selectividad, fui en cosas poco a poco. Nunca tenía planeado todo, ¿sabes? Han ido surgiendo poco a poco.
Oye, ahora has dejado a Málaga Acoge, te has mudado a Jaén para estudiar, ¿y ahora qué tal allí?
Muy bien, vivo en una residencia de la universidad y actualmente me lo está pagando todavía la Asociación de Málaga Acoge, porque todavía el Estado no me permite trabajar después de 7 años aquí en España y no puedo tampoco compaginar trabajo con estudio como hacen la mayoría de los compañeros. Y si solicito beca, tampoco me la dan porque supuestamente yo consto como independiente. Independiente no lo estoy porque soy una persona que está en desamparo, sin familia y todo eso.
Oye, y una última pregunta. Tu familia, tus padres siguen viviendo en Marruecos. ¿Qué te dicen de lo que has conseguido hasta ahora?
Pues flipan. Porque yo no era lo mismo, digamos, yo era muy travieso, yo qué sé, no, pero ni mi país tampoco estudiaba, ni me daba por estudiar, ni nada, no lo creen. O sea, que me he visto en el periódico, en la tele, cuando me han creído.
Qué grande. Intentar buscar una oportunidad para alcanzar una vida mejor no es ningún delito. Está claro que no todos los menores extranjeros que llegan a España siguen el camino de Otman, pero para que se dé el caso, hace falta alguien que ayude. Eugenia Sánchez es pedagoga. Lleva 5 años trabajando en la ONG Málaga Acoge y fue precisamente quien se ocupó de conseguir una oportunidad para Otman.
Otman es un chico muy sensible, muy comprometido, de profundos valores. El hombre llegó perdido, asustado, solo, en situación de calle, sin dinero para nada, sin tener cubierto lo básico. Y, por supuesto, en ese momento, sin pensar que iba a estar hoy en la universidad.
Otman es el primer extranjero menor, no acompañado, que en España llega a la universidad. Seguro, y con suerte, no va a ser el último.
Si a estos chicos se les acompaña, no se les abandona, se les ayuda a que puedan conseguir sus sueños, pues lo consiguen.
Desde el Ministerio del Interior no desglosan las nacionalidades oficialmente de los migrantes que llegan a España, pero Frontex sí lo hace. Desde esta organización, Frontex, europeos, aseguran que Senegal ya ha superado a Marruecos como país de origen. Juan Carlos Lorenzo es portavoz de CEAR en Canarias.
Las situaciones de empobrecimiento, de falta de horizonte vital, falta de esperanza y las convulsiones sociales y políticas que existen en los países africanos, principalmente en el Sahel, hablamos de países como Senegal, como Gambia, como Mali, como Níger, como Costa de Marfil, hacen que se recrudezca las situaciones de persecución, se recrudezca las situaciones de vulneración de derechos.
Podríamos decir que el 99% de las administraciones acostumbradas a lidiar con la inmigración hacen lo imposible por alojar, alimentar y cuidar de estos chavales. Al fin y al cabo, lo han visto de cerca, están acostumbrados a esas miradas de miedo. Pero claro, muchos ayuntamientos, aunque quieran, simplemente no dan para más.
Eso es la realidad, en este caso, de un colectivo de especialísima vulnerabilidad que se encuentran en Canarias en una dimensión de alrededor de 5.600, 5.700 personas menores tuteladas, lo cual hace bastante difícil o prácticamente imposible una gestión adecuada de un proceso de integración y de educación para dichos niños y niñas, para la infancia no acompañada.
Abra Suárez es voluntaria de la Fundación ADSIS en Canarias y responsable del proyecto de alfabetización Meraki. Se encarga de brindar cierto acompañamiento a los menores extranjeros, les enseñan el idioma, les ayudan administrativamente, les orientan lo que se puede a nivel laboral. Abra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación, por darnos este huequito.
A ti por acompañarnos, esperemos que sea para bien y un huequito importante. Oye, Abra, ¿hay dinero, hay recursos para atender a estos chavales? Cada vez son más.
Claro, a nivel de dinero pues no lo sé, pero a nivel de recursos son muy pocos los que hay, ¿no? Sobre todo si hablamos de recursos que den una respuesta específica pues a estas niñas, niños que estamos hablando, o estos jóvenes y adolescentes, ¿no? A nivel de recursos donde se les dé clases de español, somos muy pocas las entidades que lo hacemos. Las que lo hacemos somos entidades privadas, sin ánimo de lucro. Falta de vivienda, sobre todo recursos alojativos, cuando se alcanza la mayoría de edad, son casi inexistentes para las plazas de menores que tenemos. Y bueno, esto conlleva el que nos encontramos con muchos chicos con 18 años que se quedan en situación de calle el mismo día que cumplen los 18 años, porque no tenemos unas instalaciones o unos recursos, ¿no?, que den continuidad pues a esa emancipación, ¿no?, de los jóvenes.
¿Cuál es la situación desde el punto de vista psicológico? Porque yo me imagino, cualquier chaval da problemas, imagínate estos, ¿no?
Claro, no porque den tantos problemas como pueden pensar algunas personas, ¿no?, que ellos vengan pues a generar conflictos, sino porque su situación, como decía Juan Carlos, es bastante vulnerable. Estamos hablando de menores, de niñas, niños que se han ido solos de su país a un país que no conocen, donde no tienen a nadie, donde no hablan ni siquiera el idioma, donde no te pueden expresar si estoy bien, si estoy mal, si me duele la barriga, si tengo ganas de llorar, ¿no? A nivel de salud mental, a nosotras nos preocupa que creemos que no hay muchos recursos específicos tampoco donde haya intérpretes o traductores que puedan hablar bien. No podemos olvidar tampoco que existen trayectos o rutas muy traumáticas donde fallecen personas, a veces amigos tuyos propios con los que saliste o incluso familiares. Y creo que no somos capaces de abordar esa realidad cuando los chicos están aquí, ¿no? Creemos que es que llegan y ya está y empiezan una vida nueva, pero es que no es verdad. Siguen cargando con todo lo que han vivido hasta llegar hasta aquí, ¿no? Más lo que les espera aquí una vez que llegan.
Claro. Oye, ¿a qué vienen? ¿Vienen a trabajar? ¿Vienen de tránsito? ¿Vienen a irse al resto de Europa? ¿Vienen huyendo? Por tu experiencia, ¿cuál sería la mayoría, el denominador común?
Un poco de todo. Yo creo que depende. Personas que vienen solicitando protección internacional, pues vienen huyendo casi siempre de guerras, ¿no? Porque oímos algunas guerras en la tele, pero otras, como por ejemplo guerras en Mali, no las escuchamos mucho. Luego también hay chicos que vienen pues por prosperar, por imaginarse otro futuro que en su país ya tienen claro que no lo van a poder tener. Algunos quieren quedarse aquí, otros se quieren marchar porque tienen familia en otros países, ¿no? A mí sí me sorprende que nosotros, cuando entran chicos aquí a Fundación ADSIS y les hacemos una acogida, a lo mejor con 14 años ya me están diciendo: vengo para trabajar, para ayudar a mi familia, para enviar dinero, para tener una vida buena, es la frase que me dicen siempre. Y claro, aquí no es una edad legal que trabajen con 14 años. También ellos tienen que ajustarse después a lo que les depara este país, ¿no? En contraposición con sus expectativas. Pero lo que me demuestran luego en los años que se quedan con nosotras es que vienen a eso, vienen a estudiar. Tenemos chicos que están haciendo un curso por la mañana, me dice, pero búscame otro por la tarde que tengo que aprovechar el tiempo. O chicos que empiezan a trabajar y no solo consiguen trabajo, sino que lo mantienen en el tiempo, ¿no? Hemos hablado incluso con empresas que colaboran con nosotros y que podemos mandar a chicos de práctica, y las valoraciones que nos hacen en la mayoría de los casos son súper buenas.
Qué bueno. Oye, hablando de trabajo, es verdad que aquí no puedes trabajar hasta que tengas cierta edad. La parte fundamental de esa integración, primero, es la educación mínima, es el trabajo. La burocracia lo complica todo.
Claro, bueno, los chicos llegan y tienen que pasar un tiempo pues hasta que dominan el idioma, ¿no? Porque la mayoría llegan y no controlan lo que es el tema del español. Después intentan hacer cursos y demás, pero lo que hablabas, ¿no? El tema de tener su situación regularizada es algo muy complicado, conlleva que se consigan pasaportes, por ejemplo, sí o sí en los consulados. Algunos consulados no están aquí, ni siquiera en Canarias. Los plazos te pueden tardar desde 8 meses hasta 1 año en traerte un pasaporte de tu país de origen, ¿vale? Entonces todo eso obstaculiza. Extranjería tarda entre 3 y 5 meses en responder a solicitudes de residencia. Nos preocupa sobre todo también chicos que renuevan su residencia, ¿vale? Tenemos chicos que ya llevan 2 años aquí y se les caduca su residencia temporal y la renuevan los 60 días antes que permite la ley, y extranjería tarda más tiempo. Entonces vuelven a quedarse otra vez en situación un poco irregular. Algunos chicos después pierden el trabajo porque parece que no tienen permiso de trabajo mientras están esperando, y es algo que dificulta mucho todo, ¿no?
Vuelvo a preguntarte por tu experiencia, Abra. Has tratado con muchos chicos. ¿Te podría preguntar por alguna que te haya marcado especialmente?
Pues sí, en realidad son muchos chicos, muchas historias. Eso es lo positivo, el acercarnos. Para mí es un regalo que nos podamos acercar a ellos y que nos cuenten sus historias y ver los avances, sobre todo, es una de las cosas con las que nos solemos quedar. Me quedaría, como parte negativa, empiezo por ahí para ver si lo cambiamos. Un chico desde el mes de octubre, cumplía los 18 años en febrero del año siguiente, y todos los días, sin yo conocerlo, porque le dieron nuestro número de teléfono, nos escribía pidiendo que por favor le ayudáramos a buscar un centro de alojamiento porque sabía que había muchas posibilidades de que se quedara en situación de calle. Esto lo digo para que la gente sepa que los chicos viven con esa agonía, ¿no? De no sé qué va a pasar conmigo dentro de 4 meses con 18 años. No nos olvidemos que es el mismo día que cumplen 18 años. Casos que me han marcado positivamente, pues bueno, tenemos muchos chicos que han llegado sin saber nada de español y se han presentado a una prueba de acceso a ciclo medio, lo han aprobado, han hecho los ciclos. Uno ayer justo me pasaba sus notas de técnico de emergencia sanitaria para las ambulancias. Y el chico súper contento, lo menos que había sacado eran 6, pero es que todos los demás eran 7, 8, 9, y estaba súper contento, están primero. Y bueno, sabemos los esfuerzos que le supone, ¿no? Otro chico pues finalizó un ciclo medio de camarero, ahora está haciendo un ciclo superior de administrativo. Y tenemos muchas historias así que vemos cómo con sus esfuerzos han conseguido pues esos sueños que tienen. Y lo positivo también es que siguen soñando, ¿no? Hoy también otro chico me decía que quería sacarse el carnet, que quiere traer a sus padres, que quiere que lo vean bien. Y bueno, me quedo con esto.
Claro que sí. Es que si no sería insoportable. Oye, no sé, te voy a hacer una pregunta casi casi política, pero ¿cómo es posible que en un país como este, con nuestro concepto de solidaridad, con nuestra formación humanística y cristiana, sea imposible encontrar un acuerdo político para repartir menores?
No te sabría decir oficialmente, ¿no? A veces influye la predisposición de las personas, a veces influye pues la empatía, a veces influye que tenemos partidos de ultraderecha que no tienen pinta de querer colaborar por el bien de todas las personas. Creo que son muchos factores, ¿no? Que al final hacen que la gente mire a otro lado e ignore muchas realidades, y la migración de por sí siempre ha sido un colectivo que ha estado excluido y que es fácil excluirlo. Y bueno, pues esperamos que las otras personas pues tengan más fuerza, ¿no? Las personas que sí quieren imponer una igualdad pues tengan más fuerza.
Mira, yo te hago una apreciación personal, Abra, absolutamente personal. Yo he estado solamente en África, yo he estado en el Chad, en Sudán, en Camerún, en el Congo, en Mali, en Senegal, y yo, si estuviera en el lugar de estos chicos, yo haría lo mismo. No
claro.
Sé.
Sí, de hecho ellos mismos lo cuentan cuando vienen y nos dicen, si a mí me deportan ahora, volvería a hacerlo y volvería a jugarse la vida, y sabiendo que ha muerto gente en su patera, por ejemplo. No olvidemos que el año pasado fallecieron más de 6.000 personas intentando llegar, pero si la gente viene es por un motivo, ¿no? No es porque sí.
Absolutamente de acuerdo. Abra Suárez, voluntaria de la Fundación ATSIS en Canarias, responsable del proyecto de, nada más y nada menos, alfabetización. El proyecto se llama Meraki. Abra, gracias y suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches. Los inmigrantes, los sin techo, todos son producto de un mundo tremendo en el que tenemos que entender que los que tienen mala suerte no se conforman. Así que más nos vale ser solidarios, incluso por egoísmo. Mañana los inmigrantes podemos ser nosotros, De hecho, ya lo fueron nuestros abuelos cuando pusimos rumbo a América, al resto de Europa. No se trata de abrir las puertas y dejar entrar a todo el mundo como sea, se trata de intentar integrar a los que entran en vez de dejarles viviendo directamente en la calle. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. George, ¿crees que será posible llegar a un acuerdo en este asunto? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que este asunto del reparto de los menores llegados ilegalmente a Canarias por el resto de la península es muy difícil que contente a todas las partes implicadas. Es verdad que este miércoles Fernando Clavijo, el presidente canario, y el ministro Ángel Víctor Torres, que también es canario y por tanto tiene una sensibilidad especial hacia la situación que viven las islas desde el inicio del año. Recordemos que más casi 20.000 inmigrantes ilegales han llegado desde enero hasta las islas y que las islas están completamente atestadas, no pueden acoger a más gente. Y eso exige un entendimiento entre el gobierno, Canarias y el resto de autonomías para intentar paliar la situación. Pero lo que no se pueden hacer las cosas es imponiéndolas. Y lo que están haciendo el ministro y Fernando Clavijo es hablar con los grupos parlamentarios para imponer unas cuotas, y las imposiciones no salen bien, porque se trata de que estas personas, porque son personas, no son cifras, no son cuotas, lleguen a comunidades de acogida y sean integradas. Y por tanto hay que hablar con todos los varones autonómicos, que son los afectados por este reparto. Y como la mayoría del poder territorial está en manos del Partido Popular, hay que hablar con los varones del Partido Popular. Y ya se están produciendo protestas de vecinos, ojo, no solo de votantes del PP, también de izquierdas, que no quieren tener estas personas en sus pueblos o que recelan porque no se les ha explicado suficientemente la situación en la que llegan. No podemos olvidar nunca, perder nunca de vista, hasta el punto de deshumanizarnos, que hablamos de personas que huyen de situaciones tremendas y dramáticas en sus países de origen y que en realidad solo buscan un futuro. Ya sé que no es tan fácil, ya sé que tampoco podemos abrir las fronteras, pero la solución no es ni por parte del gobierno la imposición, ni por parte de la oposición negarse a la acogida de unos menores que no caben físicamente ya en las Islas Canarias.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Si a esto le añades la barbacoa de gas perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en Cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Entramos en clase de economía. El gobierno ya mira los presupuestos generales del Estado del año que viene. Se olvidan de aprobar las cuentas públicas de este. La ministra María Jesús Montero ya ha anunciado que mañana comienzan los trámites para tratar de acordar los de 2025. Presupuestos muy necesarios, según también la vicepresidenta del gobierno.
Lo que sí espero es que todos los grupos políticos realmente tengan en cuenta que España necesita unos nuevos presupuestos que serían buenos y por tanto cuento con que su predisposición va a ser positiva y por tanto ahí en ese ámbito de esperanza es en el que me muevo para tener unas nuevas cuentas públicas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, los distintos ministerios tendrán hasta el 8 de julio para elaborar sus respectivas cuentas. Esto es reconocer de nuevo el fracaso de que no haya cuentas este año, ¿no?
Bueno, claro, vamos a ver. Lo primero que va a hacer ahora la ministra es fijar el techo de gasto, ¿no? Y a partir de ahí comienzan a prepararse efectivamente los presupuestos. Y como has dicho tú, son muy necesarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque llevamos 2 años sin presupuestos y prorrogados del 2023, aprobados en el 2022, ¿no? Y claro, los presupuestos es la ley más importante que se aprueba anualmente en cualquier gobierno. ¿Por qué es la ley más importante? Porque es la que define las políticas públicas. Es la ley que define cuáles son las prioridades políticas que se van a financiar y cuáles no. Y llevamos 2 años estancados.
El termómetro del día. Tras 2 años de crecimiento, la facturación de la industria manufacturera cayó medio punto en 2023. El valor de las ventas de sus productos alcanzaron los 552.000 millones de euros, un 0,4% menos que en 2022. ¿Qué ha pasado para este estancamiento de la industria?
Fíjate, lo comentamos muchas veces, ¿no? Rebotó la actividad en los años 21 y 22, que fueron los años post-pandemia, después de esa caída brutal del PIB en el año 20, ¿no? La más grande de toda la OCDE, ese 11% de contracción. Y el 2023 se vuelve a parar. ¿Y por qué se para en el 2023, el año pasado? Bueno, por un lado, la subida de como un cohete de todos los costes de producción, y esto tiene una consecuencia directa, que es que la gente ya no puede comprar esos productos porque se han incrementado muchísimo los precios, ¿no? Es decir, que la empresa y la industria se estanca. Todavía lo sabemos porque llevamos meses alertando, y los expertos llevan meses alertando, de que está cayendo el consumo energético en la industria, que es el síntoma de que la economía tiene una disfunción.
El mundo, Pilar, necesitará crear 700 millones de empleos en 2030 para absorber toda la fuerza laboral, según un informe de la Fundación Microfinanzas BBVA. Buenos amigos. Para conseguirlo y que lleguemos a esa cifra, serán imprescindibles las pequeñas y medianas empresas. Esto es muy importante. ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver, porque las pymes, las pequeñas y medianas empresas, primero conocen el terreno, están pegadas al terreno, tienen flexibilidad en la empleabilidad y emplean a personas cercanas. Uno se va a trabajar con una multinacional y puede terminar en cualquier otro país, pero lo normal es que las pymes estén arraigadas al territorio y tienen mucha más facilidad para crear un tejido productivo y de esa manera contratación y crear riqueza. 700 millones de puestos de trabajo son muchos millones de puestos de trabajo y el estar arraigado en el terreno con esa flexibilidad es la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Las multinacionales son competitivas, pero no tanto.
Otra clave. La reducción de la jornada laboral se va a hacer sin acuerdo con los empresarios. El gobierno amenazó a la patronal con llegar a un pacto bilateral con los sindicatos si la COE no presentaba una oferta. Hoy, Antonio Garamendi ha expuesto sus motivos.
Hemos tenido muchas reuniones, hemos hecho muchísimas propuestas, no se acepta ninguna. Es más, yo no entiendo diálogo, un ultimátum, no lo entiendo, lo he dicho claramente. Al monólogo yo no tengo que contestar con nada, es decir, directamente que hagan lo que tengan que hacer.
Es cada vez más clara la hoja de ruta, ¿no, Pilar?
Es que es desesperante, Ángel, porque no estamos hablando de multinacionales, ¿no? En el IBEX 35 hay 35 empresas. El 99% de las empresas españolas son pymes y micropymes, ¿no? Y es tremendo que el gobierno no quiera hablar ya no con los representantes de las grandes empresas, ni con los autónomos, ni con Cepyme, y que además entienda que no puede hacer una reducción de la jornada laboral de forma transversal para todos los sectores, para todos los trabajos y además por decreto, que es lo que van a hacer. Hoy había un informe en algún periódico escrito económico que hablaba de 700.000 puestos de trabajo menos que se pueden crear a causa de esta reducción de la jornada, y este es el principio, ¿no? Entonces yo como no me lo explico, como yo creo que trabajar es bueno Y que trabajando conseguimos mucho más, no solo como personas, sino que mejoramos nuestra vida, nuestro entorno, el progreso. Entonces yo no me explico esto de decir hay que trabajar menos.
Otra pincelada más. Muchos establecimientos ya tienen colgado el cartel de rebajas. En los próximos días lo harán el resto. 8 de cada 10 españoles pensamos comprar alguna cosa en rebajas. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. La inflación, esa subida de los precios que venimos padeciendo desde hace meses, anima a muchos a comprarse eso que llevaban tiempo ojeando, pero que se escapaba de su presupuesto. De media, los españoles nos vamos a gastar 104 euros en esta rebaja. Son 15 euros más que el año pasado. Y la inmensa mayoría, en concreto un 90%, lo van a invertir en ropa y calzado, aunque no tengan todavía muy claro qué comprarse.
No sé, a lo mejor unos zapatos o cualquier cosita que me guste.
Ahora en verano, los bikinis, tal, sí que renta.
Pues en concreto no quiero nada, o sea, yo voy mirando, lo que me guste me lo llevo y ya está.
Los comercios que todavía no han colgado el cartel de rebajas en sus escaparates lo harán antes del fin de semana. Algunos optan por poner primero los descuentos en sus webs. Y aquí cuidado, hay que verificar muy bien que se trata de una página segura. Enrique García, portavoz de la OCU.
Cuidado con los chollos, cuidado con los descuentos espectaculares. Detrás de eso puede haber engaño.
Valencia, Valladolid y Madrid son las provincias donde más se va a gastar en rebajas, con un presupuesto por encima de los 140 euros. En el otro extremo, Asturias, Cáceres y Badajoz, donde ronda los 75 euros.
Es un termómetro de consumo muy interesante. ¿Siguen siendo igual de importantes que hace años, Pilar?
Fíjate, los expertos en el sector de distribución y grandes almacenes dicen que no, y de hecho, si nos fijamos en las grandes ciudades, prácticamente hay no rebajas, pero sí descuentos especiales y outlets durante todo el año, ¿no? Ha cambiado nuestra forma de comprar y sobre todo ha cambiado la forma de vender de tanto del pequeño comercio como de las grandes superficies. ¿Por qué? Bueno, pues porque en España estábamos acostumbrados a tener stock y no pasaba nada si no se vendían las rebajas, se guardaba y se sacaba el año siguiente, y ahora ya no. Todo el mundo lo que quiere es liquidar el máximo posible de género y empezar la temporada ajustado a lo que se cree que va a ser la demanda.
Pues vamos con nuestra primera invitada. Cada día, no hay más que mirar a nuestro alrededor en la redacción de COPE, más de 700.000 trabajadores en España utilizan los llamados vales de comida. Un servicio ofrecido por convenio o por algunas empresas para que los trabajadores coman, cenan durante su jornada laboral. permite a los empleados quedar exentos de la tributación del IRPF por una cuantía máxima de hasta 11 euros diarios. Claro, con la crisis de los precios que venimos padeciendo, son pocos los restaurantes donde se puede comer por ese precio, sobre todo en País Vasco, Cataluña o Madrid. En la capital es imposible.
El menú del día vale 14 euros, pero el precio nunca ha cambiado. Mayormente porque aquí los clientes son fieles, no cambia casi nunca la clientela.
15 euros, un plato primero, un plato segundo y bebida. Por el momento no lo estamos notando, pero lo iremos a notar. Por ejemplo, para el turismo, pues vendrán, pero al cambio la gente de diario, pues no vendrán. Y perderemos bastante por esas cosas.
Para que te hagas una idea, el precio medio del menú del día en España es de 13 euros. El medio, ¿eh? La patronal del sector pide aumentar ese IRPF exento de los 11 euros a 13. Elena Celda es la presidenta de la Asociación Española de Empresas de Vales de Comida. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Claro, es que es curioso, porque ayer lo comentábamos en la redacción, yo miraba a mi alrededor, decías que todos mis compañeros tienen su vale de comida, yo no porque soy autónomo voy por otro lado, pero nos acercamos al millón de personas utilizándolo. ¿Cuáles serían los beneficios de este cambio para vosotros, para el sector y para los trabajadores?
Bueno, primero nosotros hemos realizado un estudio para acompañar un poco lo que sería el impacto de la medida que estamos proponiendo, que como acabamos de escuchar, efectivamente desde el año 2018 nos actualiza ese valor exento del vale de comida, ¿no? Entonces, el estudio lo que trasluce es que una medida como la que estamos proponiendo, pues aumentaría, por un lado, hemos hecho un escenario moderado en el que lo primero importante, incrementaría recaudación neta para el Estado, creo que esto es importante, de entre 1.700 millones y 1.900. Aumentaría también los empleos que se generarían entre 36.000 y 40.000 para cada año, pero lo más importante es que es una medida que tiene beneficios, como me preguntabas, para los trabajadores, por supuesto, para aumentar su poder adquisitivo, contribuir a una alimentación completa y saludable durante la jornada laboral. Pensemos que hoy, en cuanto a la alimentación saludable, y si vemos datos, los últimos datos del INE, y hay un 6,4% de personas que no tienen acceso a una alimentación adecuada, es decir, a carne y pescado, ¿no? Y si vemos además los datos, últimos datos de Banco de España, que estiman que el precio de los alimentos seguirá subiendo y que subirá una media de 4,5% este año, pues la propuesta que hacemos está muy en línea, ¿no?, también con otras medidas que se han tomado recientemente, como lo de la rebaja del IVA de los alimentos, ¿no?, lo de ampliarlo. Por otro lado, un dato importante que a lo mejor no la gente no conoce es que el comer en restaurantes, en cuanto a desperdicio alimentario, es mucho más eficiente. De hecho, son datos del Ministerio de Economía, creo que es, que se reduce el desperdicio alimentario hasta un cuarto frente al consumo en el hogar, ¿no? Y por último, bueno, como comentaba, para la economía y la creación de empleo y el aumento de la producción, economía local, porque como decía ahora también uno de los que estaban hablando, esto beneficia al pequeño comercio, el que ofrece el menú del día, ¿no? Y por último, por supuesto, el Estado en cuanto a recaudación y también a contribuir a sus políticas sociales, objetivos de sostenibilidad. Ah.
Oye, Elena, buenas noches. Y si todo esto es tan bueno y genera cosas tan buenas y ninguna mala, ¿qué os dice Hacienda?
Pues mira, nosotros siempre estamos en contacto, les hacemos llegar los estudios y nuestras propuestas. De momento no hemos tenido ninguna respuesta negativa y lo que esperamos, nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta y esperamos que en algún momento lo tengan en cuenta para pues alguna de las medidas que están tomando, porque como dices, es que es una medida redonda, es que tiene solo beneficios.
Ya.
¿Desde cuándo no se revisa que la extensión por cada vale de comida es de 11 euros, Elena?
Desde el 2018. Esta fue la última vez que se revisó, se aumentó de 9 a 11 euros.
Fíjate, pero con todo lo que han subido los precios, sí, o sea, pues la inflación, mira, pero los precios de los alimentos han subido de media un 30% en el último año y medio solo.
Sí. Bueno, el precio acumulado desde esa última actualización se sitúa en un 21% a cierre de abril del 24, sí.
¿Cuánto nos ahorraríamos con esa posible modificación?
Bueno, es que ahora lo que está pasando es que los trabajadores lo que están exponiendo es su bolsillo, lo que falta, ¿no? Entonces, al final es poder acceder al menú completo. También lo que estamos viendo es que hay mucha gente que no se puede permitir el menú completo y está yendo a medio menú, ¿no? Entonces, con esto tendrían acceso a una alimentación mucho más completa.
Ya. Y la hoja de ruta nos has explicado. Bueno, nosotros estamos hablando con ellos, con el gobierno, con Hacienda, espero que lo tengan en cuenta. Sería subir 2 euros más, o sea, a 13 euros, pero el menú de media en España. Pero tenéis menús, está regionalizado, por ejemplo, en Madrid, que es imposible encontrar un menú por 13 euros. ¿Es más alto el precio, el dinero que te puedes desgravar o no, esto es tarifa plana?
La exención es a nivel nacional y efectivamente, como dices, nosotros en un estudio que ha realizado Hostelería de España recientemente, pues efectivamente el menú se sitúa de media en 13,2 en España y en regiones como Cataluña o Madrid pues supera los 14 euros y en algunos casos incluso 15, ¿no?
¿Estáis notando, Elena, que cada vez más empresas meten ese acuerdo en su negociación colectiva o en los convenios? ¿Esto va increciendo?
Sí, va incrementando el número de empresas. Todavía queda mucho que hacer, sobre todo con las que además mencionabais antes. España es un país de pequeñas y medianas empresas. Hay entre nos, digamos, las empresas que ya ofrecen, hay mucha pequeña y mediana empresa. De hecho, pues un 30% de las empresas son de menos de 50 empleados, un 43% de menos de 250, pero todavía queda muchísimo camino que recorrer y hay muchas pequeñas y medianas que todavía no lo están ofreciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es verdad que además esto a nivel de, bueno, pues de captación de talento, pues también las sitúa en desventaja frente a empresas que lo ofrecen, porque bueno, al final los modelos de retribución están evolucionando. Por supuesto el salario sigue siendo la parte fundamental, pero también hay otros pues elementos como los beneficios o como otros elementos intangibles, ¿no? Como pues que estáis comentando antes, las jornadas o el teletrabajo también. Y bueno, pues todo eso al final lo valoran los empleados a la hora de cambiarse de trabajo.
Y para quien nos esté escuchando, ¿esto cómo tributa para el empresario, por ejemplo? ¿Quiere ofrecer los vales para sus empleados? ¿Esto qué es? ¿Salario en...?
Sí, es salario en especie y es deducible, igual que el salario. Es un gasto empresarial deducible. Y para el trabajador está exento de tributación, lo cual es una ventaja.
Claro, esa es la clave. Aumentar esa cantidad para que siga siendo exento también. Uh-huh. Elena Celda, presidenta de la Asociación Española de Empresas de Vales de Comida. Interesante. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
buenas noches.
Como cada miércoles, nos ocupamos del sector primario en esta linterna, miramos al campo, al mar. No sé si lo sabías, pero España es el principal productor europeo de algunas frutas tropicales muy, muy consumidas en el mundo cada día más. Te hablo, por ejemplo, del kiwi, la papaya, el mango, el aguacate. De hecho, nuestro país es el único proveedor comunitario desde toda la Unión Europea de aguacate. Hasta China y Oriente Medio han comenzado a importar aguacate español. En 2022 exportamos casi 400.000 toneladas a todo el mundo. El sector del aguacate o del mango constituye un importante motor socioeconómico en regiones, en determinadas áreas de Andalucía, sobre todo en Málaga y en Granada, en esa costa tropical. En Motril tiene su plantación de aguacates y mangos Miguel Ferreiro. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Joder, qué bonita es esa costa tropical, macho. En fin, lo dejo, tenía que decirlo. Oye, ¿cuántas hectáreas tienes de producción? ¿Desde cuándo habéis notado el auge del aguacate y del mango en España y en el mundo?
Nosotros tenemos 30 hectáreas de plantación entre mango y aguacate, principalmente.
¿Eso son como 30 campos de fútbol?
Pues 10.000 metros cuadrados por hectárea. Pues,
más o menos.
Pues más o menos. Pues son 30 hectáreas las que tenemos, 25 de ellas de mango y 5 de aguacate. Y bueno, la verdad es que nosotros empezamos en la producción del aguacate y del mango hace casi 30 años. Y hace 30 años el consumo de aguacate y de mango no tenía nada que ver con lo que hay hoy en día. Es verdad que en la última década principalmente, es cuando se ha disparado ese auge, ese consumo, tanto de mango como de aguacate, aquí en España.
Oye, ¿y cómo se te ocurrió, Miguel, buenas noches, plantar mango y aguacate?
Pues realmente es un proyecto familiar. Mi padre, entre otros negocios, pues su ilusión era tener campo, empezó comprando una finca. Lo más rentable a corto plazo era plantaciones de intensivo bajo plástico en invernadero, pionero en tomate cherry hace 30 años. Y cuando el cultivo del aguacate aquí en la zona ya estaba implantado, ya había plantaciones de aguacate y éramos conocedores de ello, pero el mango realmente era totalmente desconocido aquí en la zona. Y un día, pues, pidiendo consejo a gente especializada en el tema, le llevaron a visitar una finca de mangos y le dieron a probar un fruto de un árbol en mitad del campo, y quedó realmente alucinado y prendado por esa fruta. Empezó a hacer la pequeña plantación, poco a poco fui plantando distintas variedades. No había conocimiento de las distintas variedades que había en ese momento de mango y que se podían producir aclimatadas al clima español y de nuestra zona, y poco a poco pues hemos ido seleccionando las variedades que tienen mejor calidad y mejor aceptación en el mercado.
Siempre que hablamos con el sector primario en los últimos tiempos, de verdad, solo es para escuchar sufrimiento, malas noticias, peores perspectivas, o en tu caso da gusto oírte con la ilusión. ¿A cuánto se paga un kilo de aguacate o de mango y se ha subido el precio en los últimos años? ¿Os renta? ¿Estáis contentos?
Son cultivos a día de hoy bastante rentables. La verdad es que son cultivos laboriosos, tienen su sufrimiento, porque además en la agricultura siempre estamos en manos de la meteorología, sufrimos mucho los vientos, es una zona ventosa. Al final, cuando tienes cultivos y cosechas tardías, me refiero a que cosechas en octubre, noviembre, diciembre, en el caso del aguacate, enero, febrero, marzo, estamos siempre muy en la mano de los temporales de viento que nos hace caer la cosecha al suelo. Pero es verdad que, bueno, hay una alta demanda y en años puntuales en las que las cosechas son más escasas, los precios son más elevados, y luego hay años puntuales en las que las cosechas son más altas y, bueno, la ley de la oferta y la demanda, pues son más escasos. Pero realmente son cultivos rentables.
¿Y cómo ha sido la temporada de estas frutas tropicales? ¿Os ha ido bien? ¿Ha sido buena temporada?
En el caso del mango, veníamos del año 2022, que fue un año extraordinariamente bueno en cuanto a volumen. El 2000, lógicamente, esos árboles tienen un agotamiento y el año siguiente pues no tienen la capacidad de producir lo mismo que el año anterior. 2023 nos fuimos por debajo del 50% del año 2022. Y 2024 esperamos que sea bueno, aunque se esperaba que fuese realmente bueno por la floración, el volumen de floración que hubo en la primavera, pero estamos también, en este caso, supeditados a las temperaturas, que son las que nos marcan si el cuajado de la fruta es buena o malo. Ha habido las dos últimas de abril y la primera semana de mayo no fueron todo lo buenas en cuanto a temperaturas, y ha habido bastante fruta que no ha cuajado del todo bien. Y en el caso del aguacate, pues veníamos del año 2021, que batió todos los récords de producción. 2022 fue bastante bueno también, y 2023 ha sido bastante escaso. Y 2024 se espera que sea bueno, pero no está del todo claro a día de hoy.
Hablabas de los vientos. Claro, estás en Motril. Imagino que ese estrecho, esa costa de Granada. ¿Por qué es tan buena esa zona y el clima español para este tipo de frutas? Porque en teoría era todo muy tropical.
Se me pone el vello de punta, Ángel, cuando me preguntas eso.
¿Por qué?
Mira, tenemos las aguas cálidas del mar Mediterráneo bañando nuestras orillas. Estamos protegidos por la cordillera Penibética. Tenemos a Sierra Nevada y nosotros estamos a la orilla de Sierra Nevada y nos baja directamente un río que a día de hoy todavía está con el deshielo de Sierra Nevada llenándonos los embalses. Y estamos protegidos. Aquí no llueve prácticamente, en Motril llueve muy poco, pero sí llueve y nieva mucho en Sierra Nevada y en la cara norte de Sierra Nevada. Entonces, tenemos protección climatológica, estamos al nivel del mar, aguas cálidas del mar Mediterráneo, temperaturas muy suaves todo el año, muchos días de sol, 320 días de sol al año, y no nos falta el agua. Entonces, estamos en un sitio privilegiado y así nos sentimos.
Oye, ¿y qué más?
Dan ganas de irse para allá.
Yo digo, como le dejemos seguir, nos vamos.
Ya ves.
Apagamos el micro. Oye, además de aguacates y mangos, ¿qué otras frutas tropicales hay por la zona? ¿O os habéis especializado en eso?
Sí, bueno, nosotros estamos especializados en mango y aguacate. Pero la más tradicional y el único lugar, porque además solamente es la costa de Granada, Almuñécar, Salobreña y Motril, es la chirimoya. De toda Europa, además, es donde se cultiva la chirimoya. Luego también hay nísperos. Ahí, últimamente, están surgiendo plantaciones nuevas de cultivos totalmente desconocidos aquí, como la pitaya, la papaya. Y son frutos, y la maracuyá, son frutos que poco a poco se van ganando un espacio en el mercado y que el consumidor los va conociendo y cada día se van consumiendo más.
Oye, y ahora ya aprovecha para vendernos tus frutas. ¿Por qué son tan buenas?
A ver, yo tengo una teoría. Lo que nosotros hacemos lo puede hacer cualquier otro. Es dedicación, cuidado durante todo el cultivo y, sobre todo, esperar el tiempo necesario para que la fruta esté en su punto óptimo de recolección. En un momento puntual de la campaña, con las variedades de mango premium que nosotros manejamos, entramos todos los días recorriendo todos los árboles de la finca, y te hablo de más de 25.000 árboles, pero realmente 25.000 con distintas variedades. De esa variedad en concreto, que puede haber entre 15 y 18.000, entramos todos los días cogiendo únicamente las piezas de fruta que han llegado a un punto óptimo de maduración, y lo vemos por el color. Y todos los días recolectamos únicamente las frutas que han llegado a ese punto de,
¿a mano?
De maduración. A mano, todo a mano. Porque además aquí tenemos un terreno orográficamente bastante accidentado.
Claro, es que estaba la cosa muy escarpada, es que estáis en la falda, literalmente.
Sí, o sea, nuestra finca puede pasar desde la cota 140 a la 400 del nivel de altura. Y entonces todo es en laderas y con terrazas, bancales, que le llamamos aquí. Y entonces es imposible entrar con maquinaria. Además es un cultivo que la recolección se hace de forma manual, cogiendo la fruta una a una con la mano y con mucho cuidado. Cuando el mango lo cortamos del árbol, suelta la savia que mancha la piel. Entonces, con mucho cuidado lo vamos poniendo boca abajo en unos envases especiales que hemos preparado para que gotee la savia durante 2 horas aproximadamente y se seque y no manche la piel.
Bueno.
O sea, todo eso hace que lógicamente el valor al final del producto y que intentamos conseguir la mayor calidad posible.
Miguel Ferreiro, productor, comercializador de aguacate y mango en Motril y próximo consejero de turismo de lo que se proponga. Miguel, que muchas gracias, amigo. Buenas noches.
Muchas gracias, Ángel, un placer.
Chao. Suerte, adiós, adiós.
Oye, qué ganas de irse. Oye, y comer el mango.
Pero lo que te decía, que sector primario, con ese optimismo y con esa fuerza, la verdad es que da gusto, claro que sí.
Desde luego.
Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Otro para ti, adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los octavos de final nos esperan. España sigue adelante en la Eurocopa y puedes vivirlo todo en COPE. Este domingo, todos con España. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en Cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Son las 10.